Muy buenas noches. Noches de martes 23 de abril de 2024. Iniciamos la edición 4470 de La Noche con Esther en Radio Voz. Explica Belén Tobalina que los libros sobre salud permiten aprender a alimentarse bien, sobre entrenamiento, psicología, etcétera. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la lectura sobre la salud? Más allá de ser un pasatiempo, se trata de un proceso complejo que requiere de la activación e interrelación de múltiples estructuras cerebrales. Cuando leemos, nuestro cerebro procesa la información de forma visual, auditiva, lingüística y motora, a leer en voz alta. Y son múltiples los centros y estructuras que participan en ello. Áreas occipitales visuales, cuerpo calloso, áreas del lenguaje. Lo explica la doctora Azahara Aceituno, neuróloga del Hospital Universitario de Exeus en Barcelona, con motivo precisamente del Día del Libro. De este modo explica, el cerebro se estimula a través de signos gráficos que ha aprendido previamente y los relaciona, generando procesos que desembocan en la lectura. Y es esa lectura la que, según Ramón Yagüe, neuropsicólogo del Hospital Quirón Salud San José en Madrid, pone en marcha funciones como la concentración, la memoria operativa, la memoria visual, el lenguaje, la organización, la abstracción. Ejercitar estas funciones ayuda a aumentar la reserva cognitiva, que no es más que un buen antídoto para prevenir el deterioro cognitivo, o al menos, si se padece, poder afrontarlo mejor. Hoy en La Noche con Esther en Radio Voz vamos a celebrar el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor compartiendo lecturas e ideas para leer más. ¿Qué opinas? ¿Qué libros tienes entre manos en estos momentos? ¿Puedes leernos un párrafo? ¿Por qué motivos lees? ¿Y cuáles crees que son los beneficios de leer? ¿Qué tipo de lecturas prefieres? ¿Y qué tipo de libros recomiendas? ¿Qué lecturas te han sorprendido recientemente? ¿Qué nos perdemos cuando no leemos? ¿Cuando decidimos dejar de leer? Por cierto, ¿te gusta visitar las librerías, las bibliotecas o las ferias del libro? ¿Cómo celebras el Día del Libro? ¿Con qué reflexiones? Algún titular. El libro electrónico se lee, se escucha y convence. Al parecer, el 2023 fue un buen año para el mercado del libro digital en español y su uso se amplía a usuarios de todas las edades. Hay aspectos a valorar a la hora de comprar un dispositivo para leer. Pantalla, batería, formato, almacenamiento, conexión. Pero bueno, lo importante es qué lees, incluso en un libro electrónico. Hoy nos vamos a preguntar si esto de escuchar audiolibros equivaldría a leer. Una pregunta que vamos a sumar a las que nos hemos planteado también para esta noche. ¿Alguna idea más? Las series y películas se han convertido en aliadas de la lectura, según un estudio de Amazon. Las adaptaciones de libros a películas o series pueden contribuir a despertar el interés por la lectura, según 7 de cada 10 encuestados. Al parecer, pues se puede contribuir a despertar el interés por leer siguiendo pues una serie o una película sobre algún libro interesante. En hoyesarte.com escribía Luis Pardo sobre la felicidad de tener libros pendientes de leer, que no se puede comparar con la satisfacción mucho menor que dan los libros leídos o incluso el proceso de lectura. Bueno, él cree que es imprescindible que los libros no leídos sean libros muy deseados y que además no es tan difícil codiciar libros sin intención inmediata de leerlos. Por bonitos, por raros, por minoritarios, por ser de consulta, hasta por estar en un idioma que todavía no dominas del todo. Y habla de que lo más adecuado es entrar en una tienda, cotillear, ojear, dejarse incluso asesorar y, a ser posible, soltar una pasta. Él dice que, resumiendo, debemos tener claro que es mejor comprar libros que leerlos. Lo que no tiene tan claro es que no sea un poco desastre abandonar ese valle de lágrimas, este, con demasiadas lecturas pendientes, porque no nos engañemos, leer libros también está muy bien. Es una idea. Por cierto, un tercio de los españoles no lee nunca un libro, el mismo que no visita un museo ni entra en una biblioteca. Los índices de lectura de los españoles se mantienen estables, aunque han caído ligeramente el de las personas que leen en su tiempo libre. Están en torno a un 64,1%. Se dice que, según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2023, todavía hay un importante porcentaje de personas que no leen nunca. un tercio de los españoles y españolas. El porcentaje de mujeres, por cierto, que dedican su tiempo libre a la lectura, sigue superando al de hombres y además en todos los tramos de edad. Respecto a quienes no leen, 4 de cada 10 argumentan que la falta de tiempo libre es su razón principal, cifra que se incrementa al 54% ante la población de 55 a 64 años. Hay un 31% que señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos. Un 29,7% de los no lectores manifiesta falta de interés y hay un corto 1,6% que no lee por motivos de vista o de salud. Pero nos quedamos con ese 35,9% de españoles que no lee nunca o casi nunca. A lo largo de la noche vamos a repasar cuáles son los beneficios de la lectura para el cerebro. Bueno, sabemos que son unos cuantos beneficios para la salud en general también. Leer trae muchas ventajas para los seres humanos, no solo conocimiento y vocabulario. En resumen, distrae y divierte, favorece el aprendizaje, alimenta la imaginación, mejora las habilidades de comunicación, empatiza, promueve la salud mental y acompaña. Incluso escribía Jordi Prió estos días de que leer es una actividad que nos abre la mente a otros mundos, a la vez que es una fuente inagotable de conocimiento. En un mundo cada vez más dominado por las pantallas y el estrés, los libros emergen como baluartes de tranquilidad, fuentes de sabiduría y herramientas para el cuidado de la salud. Él cree que leer es una puerta hacia el bienestar integral. Y habla de la lectura en relación a la reducción del estrés, la estimulación mental, la mejora del sueño, la ampliación del vocabulario y habilidades de escritura, la empatía y la comprensión social y la prevención de enfermedades mentales. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Todo esto queremos hablar. Día Internacional del Libro, pues sí, vamos a hablar de libros y de lectura aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. ¿Qué libros tienes entre manos en estos momentos? Si los tienes a mano, ¿nos puedes leer un pequeño párrafo? ¿Por qué motivos lees y cuáles son los beneficios de leer? ¿Qué tipo de lecturas prefieres y qué tipo de libros recomiendas? ¿Qué lecturas te han sorprendido recientemente? ¿Qué nos perdemos cuando no leemos, cuando decidimos dejar de leer? ¿Te gusta visitar librerías, bibliotecas, ferias del libro, lugares donde haya libros? ¿Cómo se celebra un Día del Libro? ¿Cómo lo haces tú? ¿Con qué reflexiones? Nosotros vamos a celebrarlo, por ejemplo, recibiendo a una invitada que acaba de escribir su primer libro. Es la propietaria de la Banda Bio, auxiliar de farmacia y también en psiconeuroinmunología clínica. Ana Rocha acaba de publicar El sendero de la lavanda y lo vamos a presentar en nuestro programa. Bueno, dice que tenemos que buscar serenidad en tiempos convulsos. Ahora explicará por qué razones. Tendremos tiempo para una nueva edición de Vamos a ser más felices. Estará con nosotros una vez más la coach y consultora de bienestar integral Silvia Estévez Touriño para seguir hablando de cómo buscar la felicidad en estos tiempos. Tendremos una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia sobre temas de salud. Y nos acompañará también la florista Mari Carmen Rosendo en una nueva edición de Todas las Flores para responder también a preguntas que tienen que ver con las flores y con las plantas. A lo largo de la noche escucharemos música que tiene que ver con libros y con palabras, que al final, efectivamente, pues son las herramientas con las que los libros se pueden ir construyendo. Esperamos que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. De aquí hasta las 2 de la madrugada, esperamos que sea una noche especialmente lectora y leída. Bueno, ya nos contaréis aventuras con respecto al mundo de los libros en este Día Internacional del Libro. Miguel Patiño está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido.
de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Con dolores no se puede vivir. Les presentamos en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación, indicada para toda clase de dolencias. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra. Solo cuesta 20 euros. Imandol contra el dolor, pídalo. 91-499-1531.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Pensaba yo que qué mejor forma de celebrar el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor que leyendo. Bueno, es lo que hemos dicho desde el inicio de esta edición de hoy de La Noche con Esther en Radio Voz. Fíjate en esta invitación. Adéntrate en el sendero de la lavanda, una cautivadora historia que te llevará en un viaje inspirador hacia la serenidad en medio de la incertidumbre. Con Ana como guía, descubrirás cómo es posible enfrentarse a numerosos desafíos para convertirse en empresaria y madre, construyendo su camino desde cero, con determinación y valentía. En estos tiempos así en los que estamos viviendo, que te ofrezcan un viaje hacia la serenidad en tiempos inciertos y que el viaje vaya fluyendo por el sendero de la lavanda, me parece algo como muy romántico, como muy primaveral. Y bueno, como muy de actualidad, ¿eh? Está con nosotros la autora del Sendero de la Lavanda, Ana Rocha. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches a todos.
Bienvenida. Esther. Bienvenida a La Noche con Esther en Radio Voz. Es un placer tenerte aquí. Nos conocemos porque somos casi vecinas. Ahí estás en tu herbolario. Sí. Ahora hablaremos de toda esta historia, Lavanda Bio. Y bueno, la verdad es que es un placer poder invitarte, además, en el Día Internacional del Libro, con tu primer libro. ¿Qué tal sienta esto?
¡Buah! Un lujo. Un lujo. Un honor increíble. ¿Quién me lo diría a mí? Jamás lo hubiera preparado. Tan bonito y tan bien y justo hoy, además.
¡Qué maravilla!
Un día tan importante.
Pues la verdad es que sí. Feliz Día del Libro, precisamente con ese libro recién estrenado, recién presentado. Gracias. Bienvenida. Y gracias por invitarnos a viajar por el Sendero de la Lavanda. Bueno, lo primero, ¿cómo surge en una persona que tiene formación como auxiliar de farmacia y en psiconeuroinmunología clínica y que lleva años además en el mundo de las herboristerías y trabajando además en serio en este mundo, ¿cómo surge la idea de hacer un libro?
Pues la idea surgió hace 5 años, poco más, cuando fui a la presentación de la autora que me ayudó a escribir el libro, Natalia Sanchidrián. Vino a Vigo a presentar uno de sus libros y bueno, su presentación me cautivó tanto. Y bueno, la historia y demás, pero yo dije aquel día, sentada en la presentación, dije, wow, algún día podría yo escribir un libro, pero no me preguntes de qué. Yo dije, va, porque lo presentó con tanto entusiasmo, tan bonito, te transmitió tanto, que bueno, pues sus libros los tengo, tiene 4 libros, bueno, más que ella ayuda además a escribir y demás. Y bueno, pues dije, yo voy a dar el paso. Después de más de 5 años, pues al final... En otoño del año pasado fue cuando me lancé a la piscina otra vez más en mi vida.
Muy bien.
Sin pensármelo, salí de mi zona de confort y dije yo, venga, vamos a la aventura. Y de noche salía de trabajar después de estar 12 horas en la tienda. Como ya sabes y la gente que me conoce, que trabajaba todo el día, me ponía a escribir en mi casa. fue muy relajante, fue muy bonito, lloré mucho, tuve momentos de bajón, porque en el fondo pues estaba moviendo cosas y también dolor y demás, hasta que al final dije yo, no, este libro va a ser un libro lleno de luz, que no entristezca. Y fue cuando le di un vuelco y dije, no, vamos a quitar este apartado y vamos a encauzarlo por la serenidad, por la tranquilidad que hoy en día tanto hace falta, y a mí personalmente, porque ya, desgracias, hay bastantes en el mundo y ya tenemos mucha información. Quería transmitir un libro con tranquilidad, y eso es lo que los lectores me están transmitiendo.
Ahora hablaremos de cuál es el viaje, ¿no? Y de qué va el sendero de la lavanda. Pero yo quería preguntarte, ¿qué tienes tú con la lavanda? Porque tu tienda se llama Lavanda Bio y este es el sendero de la lavanda. Sí. ¿Por qué la lavanda?
Me parece una flor mágica, una planta maravillosa. Me transmite tantísima paz. El olor, la forma, bueno, aunque hay muchas formas de el pliego, lavanda, lavandí, bueno, hay varias, pero en sí ella, el color morado, me chifla, me transmite esa paz que necesito, porque yo soy muy inquieta, muy nerviosa, y yo creo que siempre funcionas bien en la vida con ese yin yang del equilibrio de uno más y otro menos, y al revés. Y bueno, pues a mí la lavanda, cuando monté la tienda, es que me vino al momento. Dije, lavanda.
Tiene que llamarse así.
Sí.
Ajá. ¿De qué va el sendero de la lavanda? ¿Qué cuentas ahí?
Ahí tengo, es una, bueno, no es una autobiografía realmente, porque realmente es un libro más de autoayuda, pero sí basada en mí. Bueno, pues después de escuchar todos los días muchísimas cosas de historias de mis clientes, llegó un momento en que yo dije, me voy a abrir yo a ellos un poquito y un poquito al mundo, y de una forma bonita, no por las redes, sino por el papel, por algo que creo que deberíamos de hacer más a menudo y cada vez se hace menos, que es el leer un libro, ¿no?
Sí. Hoy vamos a invitar a todas y a todos a leer libros.
Sí, por favor.
Libros en papel.
Viajas, es mágico. Entonces quería pues escribir el libro de una manera que ayudara, no que te llevara a algo triste, sino... Y bueno, pues realmente puse mi propia historia. Entonces, en mi propia historia, pues el avance de cómo he empezado desde cero y he seguido adelante sin mirar atrás y tropezando con las piedras, saltándola y otra y hasta llegar a donde llegué y donde estoy, incluido no solamente ser empresaria y ser autónoma en este maravilloso país.
Sí.
Los autónomos.
Ya.
Que si no...
Nuestra admiración para todas y todos.
Sí, por favor. Que lo sabemos bien. Que si no, pues quería pues hacer algo distinto porque me apetecía y me fue muy terapéutico para mí y bueno, pues también para el agradecimiento a la gente que me conoce y a los que no, pues para que me conozcan. ¿Que les gustó o no? Bueno, pues yo lo he hecho con todo el amor del mundo y deseando que siga recibiendo las mismas contestaciones de la gente que lo lee.
Qué bueno. ¿Sabes? Me parece muy interesante esta idea de aquellos que estáis de cara al público, ¿no? Que estamos de cara al público, porque en la radio también estamos de cara al público. Es verdad que somos muchas veces receptores, ¿verdad? Somos depositarios de un montón de historias. Y de historias de gente, además, como en el caso de quienes van a los herbolarios. En muchos, ¿verdad? En muchos casos, pues son efectivamente gente que viene con su carga, con su problemática, con sus temas de salud, tanto física, mental, espiritual incluso, y que están buscando soluciones, ¿verdad? Y es verdad que somos depositarios de las historias de los demás. Y es posible que muchas veces los demás no se den cuenta de que también a nosotros nos gustaría poder compartir de nuestra historia y poder poner en común, ¿verdad?, lo que a unos te funciona, no nos funciona, no sé, que pudiéramos hacer ese intercambio, ¿no? Es una idea muy interesante.
Sí, la verdad es que sí, con el sendero de la lavanda es lo que quería transmitir, dar ese, un poquito de mí, que siempre, bueno, les doy, porque en el fondo los que me conocen, pues les escucho, les doy mi tiempo, les ayudo todo dentro de lo posible, pero quería compartir con ellos un poquito más de esa intimidad, sin ser las típicas redes sociales, que respeto, por supuesto, pero que no las tapo con filtros. Mi libro no va con filtros, va con transparencia, y no lo puedo modificar. Es como soy yo. Y quien lo lee y que me conoce dice, es que es tu esencia. Eso es lo que yo buscaba en el libro.
Qué bueno.
Cercanía, contacto. ese contacto que creo que cada día se pierde más.
Eso es verdad. Hay una primera parte dedicada a la fragancia del hogar, las raíces de lavanda, el inicio. Una segunda parte, el viaje de una empresaria hacia su fortaleza interior. Y una tercera parte que habla de explorar senderos de bienestar, preguntas, respuestas y medicina natural. Permíteme incidir en esta parte, ¿no? Porque tú haces una invitación muy interesante. Invierte en tu bienestar hoy para cosechar la felicidad mañana. Y una se pregunta, oye, pero ¿no sería lo que cualquier oyente de Radio Voz puede estar pensando? ¿No se supone que esta es una asignatura de cualquier persona que ahora mismo esté viva, que esté mínimamente conectada con su cerebro y que tenga las cosas mínimamente claras? ¿Qué pasa? ¿Que no estamos invirtiendo en nuestro bienestar? A lo mejor nos estamos perdiendo felicidad hoy y sobre todo felicidad mañana. ¿Por qué esto?
Bueno, pues desde mi punto de vista, lo que veo es que no estamos invirtiendo realmente nuestra felicidad.
¿Qué dices? ¿No?
Sí.
Oh.
Sinceramente, vemos, corremos, no vivimos, volamos, no disfrutamos. Vas por la calle y ahora que estamos en una época tan bonita, por ejemplo, con los pájaros, es que vas corriendo para aquí, el semáforo, corres para aquí, no te fijas ni al cruzar la calle. Es que realmente eso es bienestar y no lo estamos haciendo. Vamos a un ritmo tan frenético que es que no disfrutamos de cada segundo, ese segundo que no va a volver, que ya pasó. Y ese momento de darle un abrazo pues a una amiga, a un hijo, a una hija, me da igual, o sea, lo que quieras, en la cercanía, el contacto, pero ante todo el bien con uno mismo. De hecho, eso lo recalco mucho. Y hablo, bueno, pues de historias familiares mías, pero también recalco mucho que yo me olvidé de mí misma. Y por el propio trabajo también. Entonces, yo misma me pongo de ejemplo en el propio libro. De lo que me he llevado por delante por no vivir, por no cuidarme. Porque cuidarme no solamente es la alimentación, es también el tiempo a una misma. Y cada día yo creo que nos cuidamos menos.
Es algo que quería comentarte precisamente porque tengo esa sensación, así una primera valoración del libro. Aquí estamos hablando de salud física, pero estamos hablando también de salud mental, de salud emocional, ¿no? De cuidarnos, de vernos como un todo, como un conjunto, porque estamos interconectados, claro. Nuestro físico está conectado con lo que pasa por nuestra cabeza y viceversa, ¿no?
Es que realmente tenemos una conciencia que viene siendo un 5%, pero tenemos un subconsciente que es el resto. Y ese subconsciente es lo que nos está arrastrando a no disfrutar de la vida, porque no queremos pararnos. Vivimos en un momento tan, tan estresante que nos dejamos influir por todo, pero no, yo creo que hay que vivir, ser conscientes, sentir que cada paso que das, sentir la tierra, sentir... Bueno, pues mira, estos días fue el día de la tierra, ¿no? De la naturaleza.
Así es.
La madre tierra nos está regalando maravillas y no las disfrutamos. Esa conexión de no solamente alimentarte bien, que dices bien, no comes ultraprocesados, te alimentas bien, con buenas hortalizas o lo que tú quieras, perfecto. Pero también en ese equilibrio de alimentación de boca con mente. Y es, pues dedícate una vez a la semana, aunque sea a ir a un espacio natural, a una montaña, a la playa. Bueno, en nuestro caso aquí, y Galicia además, que tiene tantos verdes.
Tenemos todo.
Conectar con la naturaleza, sentirnos, nosotras, abrazarnos. ¿Cuánta gente de la que nos escucha se ha abrazado a uno mismo?
Por ejemplo,
yo creo que muy poquita gente.
O se trata con cariño cuando se ve al espejo.
O se trata con cariño.
¿Verdad? Muchas veces somos los primeros. Tú hablas mucho de la autoestima también en el libro, ¿no?
Yo me olvidaba de mí misma.
No me digas, Es un tema importante. Probablemente nos pasa a todos y a todas muchas veces, ¿no? Seguramente. Es importante valorar esto, ¿no? Volver a querernos, volver a... no es porque dejáramos de querernos, sino porque a veces nos despistamos, que eso nos pasa muchas veces, ¿no? Estamos despistados y tenemos que recordar esto, que nos tenemos a nosotros mismos y que es importante abrazarse, ¿no?
Abrazarse y tener ese ratito por la mañana, aunque sea para uno mismo. Yo lo comento en el libro, comento alguna anécdota, lo dejo en el aire para que lean.
Adelante.
También, un poquito ahí de intriga, pero me refiero en el sentido de que te levantas, corres para aquí, vistes al niño, desayunas, vas a trabajar, vuelves para casa, no me molestes, quiero hacer esto, quiero limpiar, planchar. O sea, que mi caso, ese no es mi caso, porque mi marido lo hace todo, la verdad. Soy muy afortunada. Nos complementamos muy bien y eso aparece en el libro también. Pero es el hecho del siempre, el teléfono, el corre pa' aquí, el WhatsApp, tengo que contestar a tal, tengo que ayudar a esta, tengo que, o sea, no, parar, sentir y abrazarnos, mirarnos, que a veces dices tú, uff, pues me tengo que depilar, tengo unos pelitos ya que digo yo, ni me he visto al espejo, y me dice mi hijo, mamá, tienes pelillos ahí, y yo, ah, pues tienes razón, en la cara, vale, es que son tonterías, pero en el fondo es... Sí. ¿Cuándo fui la última vez que me mira al espejo? Corriendo, te lavas la cara, te duchas, tal, 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 a trabajar.
Y sales.
Y ya vas a trabajar, a tomar el café corriendo, a desayunar. O sea, es que no paramos. A veces a mirar al compañero que tenemos al lado. En mi caso yo estoy sola, pero me refiero... Entonces es el parar.
Sí.
Por favor, un ratito, un minuto, dos minutos, párate, abrázate, date las gracias. Hay una terapia muy bonita, hawaiana, el Ho'oponopono. Yo la pongo en el libro, ¿vale? A mí me ayudó mucho ese perdón también conmigo misma. Perdonarme a mí misma, el querernos, el darnos las gracias. Ana, que eres una campeona. Ese libro a mí me, me ayudó a quererme, porque yo no me quería. Mi autoestima estaba por los suelos. Y fíjate, curiosamente, yo ayudo a muchísima gente, pero me olvidaba de mí misma.
Claro. Pues para poder ser útiles a los demás, primero, evidentemente, tenemos que estar nosotros en disposición de poder compartir. Y hay algo que quería también pues, comentarte. Estamos con Ana Rocha, autora del Sendero de la Lavanda, en este Día Internacional del Libro, que estamos celebrando especialmente hoy en la noche con Esther y en Radio Voz. Porque justo en la página 124, lo tengo abierto, dice: sinceramente, prefiero pensar que hemos venido a esta vida a compartir y no a competir.
Justo.
Claro, pero para poder compartir algo, Ana, tenemos que tenerlo primero. Porque de lo que no tienes, no puedes compartir.
Ahí está.
¿No?
Es que realmente venimos a compartir. A competir. Competir depende de también cómo lo quieras ver, ¿no? Pero realmente la frase viene por un proceso, ¿no? Tenemos que compartir. Pero compartir primero con nosotros mismos. Después de compartir con nosotros mismos, ya comparte pues tus emociones, esas emociones, ese libro de emociones que hay para los pequeños, lo deberíamos de leer los adultos. Esos adultos que de pequeños no teníamos tanta ayuda como hay ahora para ayudar a los niños. ¿Tienes rabia? Echa rabia. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres reír? Ríe. ¿Estás molesto? Exprésate. La expresión, ¿no? El dar. Entonces, compartir todo. Es que somos gotitas de vida y la vida se nos va.
Nos invita Ana Rocha hoy, en la noche con Esther en Radio Voz, en este Día Internacional del Libro, a, fijaos, transformar tu vida con serenidad y gratitud, cultivando la calma interior y la aceptación para que tu corazón pueda latir al ritmo de la paz y la salud. ¿Quién no querría esta receta? Y dice también, relativizar la vida y adoptar una actitud más tranquila puede ayudar a reducir el impacto negativo del estrés en nuestro corazón. ¿Cuánta falta hace esto, Ana, antes de irnos? ¿Cuánta calma necesitamos?
Mucha.
¿Cuánta serenidad? Que nos ofrezcas un viaje hacia la serenidad por el Sendero de la Lavanda con ese aroma tan delicioso. En estos tiempos tan convulsos, yo creo que es una de las mejores recetas que se me podría ocurrir, sinceramente.
Sí. Es que es cierto, sinceramente, el libro lo he escrito con muchísimo amor. Ese amor quiero que llegue a la gente y me siento muy afortunada de que la gente me diga, mira, he subrayado el libro. Te diré que hay dos personas que...
Sí.
Voy a comentar un caso rápido de una personita que me compró el libro, una empresaria con muchísima gente a su alrededor, madre de tres niños, y un día de semana dijo, voy a empezar a leerlo. Llegó a la página 70 y dijo, paro que mañana hay que ir a trabajar y viene el ritmo. Pues llegó a la página 70 y me dijo, me lo transmitió, Ana, he subrayado el libro y yo no subrayo los libros. Para mí eso, ¡buah!
Sí.
Es ¡guau! Gracias.
Qué bueno. Qué bueno. Pues de eso se trata, de poder subrayar las ideas que podamos efectivamente irnos quedando. Yo suelo subrayar los libros que efectivamente me tomo como... porque tampoco me gusta subrayar los libros. Pero
no,
hay algunos que tienen una interacción especial contigo. Y algunos en los que me gusta quizá no subrayar, pero sí marcar páginas.
Sí.
Tengo muchos marcapáginas, muchísimos. Y tengo muchos papelotes metidos en libros, ¿de acuerdo? Y tarjetas y cosas así, en páginas que me gusta destacar especialmente. Y además voy a hacer algo con este libro, que es lo que hago habitualmente con los libros, que es forrarlo para sí. poder tocarlo, para poder meterlo en cualquier parte, para que sí. no se me estropee, y luego a partir de ahí empezar a buscar y empezar a meter y a marcar esas páginas que me van buscando. Así que gracias por ello, y porque me lo quedo ya con una dedicatoria que te agradezco también personal. Gracias. Muchísimas gracias por ello. Por cierto, quien quiera tener en sus manos El sendero de la lavanda de Ana Rocha, ¿cómo lo puede conseguir? ¿Dónde lo busca?
Ahora mismo lo tengo yo porque lo quiero dedicar principalmente bien. Los primeros.
Ah, bien.
Personalmente bien. En la propia arboristería.
Bien,
¿vale?
Bien.
En la banda.
Sí.
Pero próximamente saldrá pues en ya sitios ya más públicos.
Bueno.
Estoy en la segunda edición ya para salir en breve.
Ah, muy bien. Estupendo. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena. Que en tiempos como estos también sí. es una buena cosa.
Me siento
que vayan
muy
surgiendo
afortunada.
Las ediciones.
Sí.
Qué bien. Qué
a
bien.
La próxima a punto de salir sí. ya.
Excelente.
Y esa ya será la que
sí.
Pondré en espacios más públicos para que llegue a todo el mundo, aunque no vaya dedicado, claro.
Bueno, si alguien tiene en cualquier caso cualquier pregunta, hemos enlazado también una entrevista e información de Ana Rocha también en La Noche con Esther en Facebook, y cualquier pregunta pues nos la podéis sí. hacer también, para que podamos invitar a quien lo desee a circular también por el sendero de la lavanda. Precioso color además, la lavanda, qué bonita es. Y gracias Ana Rocha por estar con nosotros hoy en La Noche con Esther en Radio Voz, justo en el Día Internacional del Libro. Ojalá las buenas lecturas, ojalá pues los senderos también amables pues nos puedan llevar por a esos destinos que necesitamos, buscamos, y que además están a nuestra disposición, porque un camino más saludable está en nuestras manos, ¿verdad? Sin duda.
Sin lugar a dudas. ¿Mm? Y con un libro en la mano, bueno, ya no te digo nada.
El camino va a ser mucho mejor.
El camino va a ser mucho mejor, sea del estilo que quieras, pero con un libro en la mano, por sí. favor. Más libros.
Más libros, por favor, y más libros estos que se llevan en el bolso, sí. bajo el brazo, y que podemos abrir y podemos oler con esas páginas. Ana Rocha, encantada, bienvenida, enhorabuena también por ese sendero de la lavanda, por estar con nosotros hoy en Radio Voz, y hasta una próxima ocasión. Sigamos caminando por ese camino hacia la serenidad. Pasa buena noche.
Igualmente, gracias a todos.
Y un beso.
Un beso a ti, Esther.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Doctor Tormo.
El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos, omega 3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499-1531.
Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Mira, por dónde, hablando de libros, acabo de descubrir una nueva palabra, una de tantas que todavía no hemos utilizado ni y sabía que existe siquiera, acabo de buscarla en el diccionario. ¿Por qué? Pues porque la utiliza uno de nuestros oyentes en un comentario que hace en La Noche con Esther en Facebook, al hilo de el espacio que está a punto de llegar, Vamos a ser más felices. Bueno, leo. Rosa dice, buenas noches, Silvia, y un beso.
Carmen apunta, buenas noches, Silvia. Y Cristian dice, un saludo a Silvia, letra herida, recordando aquel dicho latino, homo liber, homo librorum, hombre libre, hombre de libros. La verdad es que no sabía lo que significa la palabra letra herida, pero acabo de buscarla en el diccionario y la verdad es que es una palabra preciosa. Vamos a recibir ya a nuestra invitada. A ser más felices. Ese es el objetivo de este espacio en el que invitamos a la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Esther. ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Pues yo muy bien, muy bien. No sé si te das por aludida cuando dicen letra herida.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito, ¿no?
Pues qué fíjate, lindo, muy chulo.
Un saludo a Silvia, letra herida, recordando aquel dicho. Bueno, pues letra herida, según el diccionario, es aquella persona que siente una pasión extremada por la literatura.
Qué lindo.
Qué bonito,
y no dudo,
¿no?,
que Cristian es uno de ellos.
Es uno de ellos, me temo, es uno de ellos,
sí,
sin lugar a dudas.
Seguro,
mira, qué bonito,
eso
qué
seguro.
Bonito.
Claro,
me
que
parece
sí,
muy, muy original en el Día Internacional del Libro, pues utilizar este tipo de palabras que enriquecen, desde luego, nuestro vocabulario. Nos lo vamos a apropiar también para poder utilizarla cuando sea necesario. Bueno, pues vamos a ser más felices. Ese es el objetivo también de este espacio. Cuéntanos, Silvia, ¿qué nos vas a traer? ¿Cómo estás? Adelante.
Bueno, pues vamos a hablar de otra palabra que posiblemente muchos no hayáis escuchado. Esta palabra
yo, por ejemplo.
Sí. Seba, con T-S-E-W-A, Seba.
Seba.
Y significa compasión y cuidado.
Oh.
A que es una palabra bonita.
¿Y por qué vamos a hablar de Seba en un espacio que se titula Vamos a ser más felices? ¿Cómo lo enlazamos?
Bueno, pues vamos a hablar porque realmente cuando estábamos hablando de lo que era ese darnos a nosotros mismos, ¿no?, de manera egoísta, pero ese egoísmo bonito, ¿no?, de querernos a nosotros mismos y de darnos a nosotros mismos, bueno, pues la palabra compasión entra dentro de ese amor egoísta, ¿no? Y Seba se refiere de igual manera a uno mismo y a los demás, ¿no? El Dalai Lama, que hace alusión a esta palabra, dice, la compasión o seva, como se entiende en la tradición tibetana, es un estado mental o forma de ser en el que extiendes tu relación contigo mismo a tu relación con los demás. Mira qué frase más bonita.
Pues sí.
Así que bueno, pues el entendimiento tibetano de la compasión no afirma solamente lo que es el amor propio, ¿no?, sino que también trata de elevarlo como la forma más importante de amor, como ese prerequisito de amor por los demás. Y de hecho el Dalai Lama dice, primero tú mismo, y luego, de forma más avanzada, la aspiración abarcará a los demás. De cierta forma, los altos niveles de compasión son solo un estado avanzado de ese interés propio. Por eso, es difícil que quienes se odian a sí mismos sientan genuina compasión por los demás. No hay ancla ni base de la cual partir. Así que por eso es importante que nos queramos mucho a nosotros mismos, ¿no? Y cuanto más nos queremos a nosotros mismos, pues mejores personas somos con los demás. Y cuanto menos nos queremos o más enrabiatados estamos en emociones dolorosas de manera constante, ¿no? Pues por ejemplo el enfado, la rabia, cuando estamos en ese tipo de emoción vibrando ahí, pues al final nos cuesta mucho más ser compasivos con los demás.
Sí.
Así que no solo se ataca ni denigra el interés propio, como se hace en la tradición moral occidental, sino que también es considerado un requisito para la compasión. De hecho, el Dalai Lama describe que al comenzar por uno mismo, el amor lo que hace es crear individuos más felices, ¿no? Relaciones más felices y una sociedad lógicamente más feliz, que es un poco de lo que estábamos hablando. Y bueno, y para proseguir con la historia, igual que el Dalai Lama, pues la primera dama estadounidense, Eleanor Roosevelt, señaló la conexión entre la relación que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con los demás. Y ella dijo que la amistad con uno mismo es importante, porque sin ella uno no puede ser amigo de nadie más en el mundo. Así que, bueno, pues aquí tenemos a otra persona que habla un poco de lo mismo, ¿no? Entonces seguimos un poco redundando en lo del otro día. Bueno, hay un libro que se llama Transformación Tántrica, de Osho, que es un maestro espiritual hindú, que escribe también acerca de la importancia de empezar por uno, ¿no? Y este dice, cuando has llegado a casa, cuando has conocido quién eres, entonces el amor nace en tu ser. Entonces la fragancia se extiende y puedes regalarla a otros. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Para darlo, primero debes tenerlo. Así que todos lo que están hablando es de lo que hablábamos, que es esa generosidad egoísta.
Sí.
Entonces, bueno, hay una palabra
cada vez, que
bonita.
Cada vez va teniendo más sentido, ¿verdad? Aquella expresión que utilizábamos que parecía paradójica, resulta que al final cada vez tiene más sentido, es verdad.
Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y hay una palabra muy bonita, que es un palíndromo, que es la palabra Natán. O sea, que da igual de simétrica, ¿no? Puedes empezar por el principio o por el final, que se lee de la misma manera. Y esta palabra significa dar, ¿no?
Sí.
Entonces, te implica que al dar, recibimos. Y al recibir, también damos. O sea, que esa generosidad egoísta suena como un oxímoron, ¿no? O sea, una contradicción de términos.
Sí, sí.
Pero está claro que es la forma más saludable de dar. Y bueno, y al final, quien da, pues lo hace con alegría, y quien lo recibe, pues lo hace libre de culpa. O sea que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Pues a un mundo más saludable y feliz. Es interesante insistir en esto, ¿no? Porque realmente, o sea, parece como súper redundante, pero si realmente lo practicásemos, da igual donde sea, pero si lo practicásemos de manera diaria, aunque solo sea en una acción al día, una, podemos ver y observar, o sea, no hace falta leer estudios de Harvard. O sea, lo importante es ponerlo en práctica y ver qué es lo que pasa en el momento en que lo hacemos, ¿no?
Ya.
Entonces,
sí, por mucha teoría que digamos, podemos estar 3 horas aquí en Radio Voz hablando de estas cosas, pero al final no sería más que palabras. De lo que estamos hablando ahora es de algo, bueno, igual que la felicidad, claro, ser felices. Es algo orgánico, no es algo teórico. Esto tiene que ser práctico, porque si no, no tiene ningún sentido, claro.
Claro, claro, totalmente. Entonces, sería interesante reemplazar esa división entre el egoísmo y el altruismo con esa generosidad egoísta, la cual tiene que ver con pensar el mundo de manera integral. O sea, utilizar en vez de lo, como ya hemos dicho más de una vez, la Y maravillosa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hemos hablado un montón de veces también de Adam Grant, ¿no? Y con respecto al término de dar, ¿no? Se habla lo que es dar y recibir. O sea, que esto es súper interesante también, porque es verdad que hay muchas personas en el mundo que son como muy dispuestas a dar. Y también hay muchas personas que están muy dispuestas a recibir. El problema es cuando no balanceamos, ¿no? Y esto es importante y es un poco de lo que vamos a hablar.
Ah, muy bien.
Entonces, este hombre, que es una maravilla, de verdad, que es para leer mucho sobre él, de hecho, y además publica cosas chiquititas súper interesantes. Había una hoy en Instagram de cómo realmente el enfado nos lleva a veces pues a tomar decisiones, bueno, pues que al final pues no nos quedamos contentos con esas decisiones que tomamos, ¿no? Pero bueno, como somos seres racionales, tenemos la posibilidad de decidir, y para decidir pues tenemos que estar en emociones pues más tranquilas, ¿no? En calma, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero sí que se puede conseguir, ¿no? Y entonces este hombre, en su libro de dar y de recibir, que se llama Adam Grant, distinguió entre quienes dan y quienes toman, ¿no? Quienes reciben de los demás. Entonces, las personas que dan, en principio, son más amables, generosas, benévolas, bondadosas, y comparten con los demás información o lo que sea, y se desviven al final por ayudar a los demás. Y luego tenemos a los tomadores, o sea, quienes reciben, ¿no? Quienes toman de los demás, que son, en principio, lo contrario a quienes dan. Entonces, toman lo que pueden de los demás, utilizan a lo mejor a otros, son tacaños con su tiempo y su consejo y guardan para ellos sus propios recursos. Entonces, lógicamente, bueno, pongo el ejemplo de las organizaciones. Cualquier sistema, lo que está claro es que se va a beneficiar de tener aquellas personas que den a los demás, ¿no? Si nos vamos un poco a lo que es una organización, ¿no?, al mundo empresarial, y pensamos que distingue a la gente que da y que es exitosa de los no exitosos, bueno, hay un investigador de una universidad que demostró que niveles altos de colaboradores, de personas, empleados bondadosos, lo que predecían era exitosamente la satisfacción del cliente, la productividad de la empresa, la eficiencia y la rentabilidad. O sea, que está claro que eso, claro, hace que, o sea, pensar, ¿no?, que la bondad va a ser beneficiosa para el éxito de un grupo. Pero,
hombre,
¿qué
es curioso,
pasa?
Es curioso porque me parece interesante, claro, a priori, esto de un colaborador bondadoso o alguien bondadoso, pues claro, la satisfacción del cliente provendrá de un trato mejor, supongo, ¿no? De
claro.
Que, claro, pues hay una mejor atención, una preocupación también, entonces te sentirás mejor tratado. Pero es curioso que también se relacione con la productividad, la eficiencia y la rentabilidad. Bueno,
claro,
la rentabilidad también tiene que ver con los clientes que estén contentos, pero claro, es muy
curioso,
¿no?
Claro,
si eres
bondadoso,
eres más productivo también. No se me había ocurrido pensar en esto.
Claro, entonces vamos a ver ese tema, porque es un tema también súper curioso. Entonces, ¿qué pasa con las personas que dan? O sea, ¿estas personas también se benefician igual que su organización, su empresa? Y aquí los resultados son como menos claros, ¿no? Porque el tema es
un
poco...
Que no.
Sí, claro, tú dices, bueno, pues yo doy, pues también me podría beneficiar, ¿no? Mi empresa se beneficia, pues yo también. Bueno, pues aquí el tema está menos claro, ¿no? Entonces, cuando se estudiaron a los colaboradores, ¿no?, empleados más exitosos y menos exitosos, apareció como un patrón muy curioso, ¿no? Y entre los individuos menos exitosos y productivos dentro de una organización, se encontró un número enorme de personas bondadosas. O sea que esto es algo muy llamativo, ¿no? También estos investigadores también encontraron que hay altos niveles de personas bondadosas entre las más productivas y exitosas. Entonces, ¿qué pasa con ese, ¿no?, por un lado productivos y exitosos, por otro lado no, ¿no?
Qué raro.
Entonces, las personas que dan son las más exitosas, pero también son las menos exitosas.
Claro,
y ahora
vamos a ver de qué
por
éxito
qué.
Estamos hablando, claro. Se me ocurren muchas preguntas porque esto es todo como un poco... A ver, no complicado. Lo que es eso, paradójico, ¿no? Parece
claro,
que no
claro,
tiene mucho sentido
eso.
Lo que decimos, lo uno con lo otro, no, como que no pega.
Claro,
como, tenemos que hacerlo coincidir. Estamos en Radio Voz.
Por eso.
En este espacio, vamos a ser más felices. ¿Cómo lo podemos hacer coincidir?
Vamos a verlo. Bueno, en el medio de todo esto están las personas que reciben, ¿no? Las que reciben de los demás.
Es verdad.
Pues este hombre, Adam Grant, dice, en un artículo, dice, la generosidad pareció hundir a algunos colaboradores al fondo de la organización mientras que impulsó a otros a la cima. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué distingue a las personas bondadosas que están en la cima de aquellas que están en el fondo? Entonces dice, bueno, que resulta que a pesar de que todas estas personas compartían la cualidad de ser buenos individuos, todos eran generosos, amables, serviciales y cariñosos, menos exitosos se negaban a sí mismos, eran demasiado desprendidos, generosos y permitían que otros se aprovecharan de ellos. En cambio, los individuos más exitosos y más prósperos son quienes dan a otros, pero también se dan a sí mismos. Como decíamos el otro día, no se niegan a sí mismos y usan ese maravilloso genio de Lee, es decir, para cuidar de sí mismos y para cuidar de los demás. Entonces, estas personas son generosamente egoístas. Volviendo al término.
Claro, tiene sentido, es verdad, porque tú puedes dar y dar y dar y dar y dar, que eso, de hecho, incluso está tipificado con alguno de esos síndromes, por ejemplo, de los cuidadores, ¿no?, que se descuidan a sí mismos, o a sí mismas, sobre todo a ellas, mientras están dando a los demás, pero claro, no dan nada a sí mismas, con lo cual al final se acaban descargando,
Claro.
Esto es.
Al final es como, ¿no?, un poco el símil que se hace con el vaso, ¿no? Pues al final mi vasito, pues lo voy vaciando porque voy dando, pero llega un momento que tengo que rellenarlo de agua, porque si no me voy a morir de sed, ¿no? Entonces la idea es un poco esa, dar, pero también hay que rellenarse, no estar dando y no recibir, o sea que al final me tengo que dar también a mí misma, ¿no? Y esto es importante. Bueno, hay un libro que dice, ser amable no significa ser ingenuo, ser amable no quiere decir sonreír débilmente mientras los demás te pisotean. Ser amable no significa ser un tapete. De hecho, creemos que la palabra amable es la palabra de 6 letras más fuerte que puedes escuchar. Esta palabra implica avanzar con la confianza que viene del saber que ser amable y poner las necesidades de otras personas al mismo nivel que las propias te conseguirá todo lo que quieres. Es una traducción, así queda un poco rara, pero bueno. Entonces, esto es importante, ¿no? Que el ser amable no quiere decir que seamos ningún tapete de nadie, ¿vale? Entonces, que también satisfagamos nuestras propias necesidades. Y está claro que para eso, pues, o sea, para poder llegar a este punto, pues está claro que hay que autotrabajarse, ¿no? Y al final que sí, que sigamos siendo amables, pero que también nos cuidemos. Y al final esto es lo que necesitamos en todos lados en el mundo. Pues da igual que sea en el trabajo, en las familias y en el mundo entero, ¿no? Que cuidemos y que nos cuidemos.
Necesitamos cuidarnos un poco más. Necesitamos cuidarnos más, Silvia. Yo creo que podemos dejar ese mensaje ya para empezar en este espacio. Tendríamos que cuidarnos más. Nos cuidamos poco y deberíamos prestar un poquito más de atención a nosotros mismos también, ¿verdad?
Así
hay
es.
Hay que cuidarse un poquito más. Hay que
así es. Sí, sí. Pero bueno, cuando ya más adelante terminemos ahí nuestra parte emocional, hablaremos bien. Mucho de práctica. Así ajá, que, bien, bueno, invito a Esther, siempre y cuando tú, sí. tú lo consideres, claro. a que en la segunda parte participe la audiencia, porque vamos a entrar en la práctica pura y dura.
Muy bien.
Y vamos a hablar de hábitos y vamos a hablar de muchas cosas para practicar. Y esta va a ser la manera de poder llevar toda esta teoría a la práctica.
Excelente,
así trataremos de hacer.
Muy bien.
Bueno, pues cuenta mi querido profe, Tal Ben-Shahar, uh-huh. que él dice, he deambulado la idea de la interconexión entre egoísmo y altruismo durante muchos años. Dice, sin embargo, la idea se me hizo clara cuando trabajé con, bueno, dos personas con las que creo el modelo Spire, que se llaman uh-huh. María Sirois y Megan McDonald, con quienes impartí un certificado de un año en psicología positiva. Dice, para ayudarnos en el programa, 10 exalumnos de programas pasados se ofrecieron como voluntarios para ser profesores de apoyo. Estos voluntarios entendieron el beneficio personal del programa. Estaban ahí como parte de su misión personal hacia una vida más plena y feliz y buscaban continuar el viaje que habían iniciado como alumnos. Al mismo tiempo, estaban ahí apoyando a los participantes, ayudándolos en su viaje, dedicando mucho tiempo y esfuerzo para que otros pudieran prosperar. No había pretensión de su parte de sacrificarse o negarse a sí mismos, y nadie los obligó a hacer lo que hicieron. Ni las palabras interés propio ni abnegación describían sus acciones y motivaciones. Tampoco egoísta o altruista parecían las palabras apropiadas. Y fue entonces que Megan, María y yo pensamos en la frase generosidad egoísta, la cual después descubrimos que otros ya habían usado antes. Los profesores de apoyo me hicieron reflexionar sobre mi travesía como maestro. Yo uh-huh. también había sido profesor de apoyo voluntario en muchos programas de autodesarrollo. Y como ellos, me sentía pleno y feliz, generosamente egoísta, siendo generoso con otros y conmigo mismo. Uh-huh. Así que me parece un ejemplo muy bonito, donde realmente, pues eso, tenemos personas que al final han contribuido pues a ayudar a otros, ¿no? De manera totalmente, bueno, pues altruista, pero también se estaban dando a sí mismos, o sea que también estaban siendo generosamente egoístas.
Sí. Uh-huh. Vamos a quedarnos con esta expresión hoy en Radio Voce, ¿eh? Generosamente egoístas, ¿qué es la generosidad egoísta? ¿Cómo podemos aplicar también todo esto? Bueno, pues sigamos avanzando. Oye, ¿por qué hablas de palabras poderosas en esta noche? ¿Y por qué estamos hablando de poder precisamente en esas palabras? En palabras muy cortas, por cierto.
Sí, bueno, un psicólogo que se llama Carl Rogers dice que lo más personal es lo más general. Así que la generosidad egoísta que pues muchas personas experimentamos de manera personal puede ser generalizada.
Sí. Uh-huh.
Por tanto, no hay duda de que si queremos caminar hacia una sociedad psicológicamente saludable y filosóficamente moral, esto va a residir lógicamente en esa habilidad de replicar y reforzar ese sentido, ¿no?, de generosidad egoísta. Va a ser uh-huh. la manera. ¿Y cómo? Primero dando ejemplo,
uh-huh. Ajá.
porque esto es fundamental. Claro, yeah. tenemos yeah. que ser ejemplo, porque al final, si no somos ejemplo, de nada vale que estemos contando nada, ¿no? Tenemos que al final ser ese ejemplo que estamos intentando pues enseñar, ¿no?, al resto.
Uh-huh.
Dos, tenemos que buscar la generosidad egoísta en nuestras relaciones personales, siendo generosos, ¿no? Y al final, pues uh-huh. celebrándolo, porque nuestra naturaleza es así. Después tenemos que motivar esa generosidad egoísta en familias, colegios, organizaciones.
Uh-huh.
Y por último, tenemos que dar fin a esa guerra, ¿no?, contra nuestra naturaleza egoísta, porque no es real. O sea, que tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Entonces, bueno, estos son como los tres puntos importantes. Y para ello, vamos a hablar de las flores y las abejas. ¿Qué te parece?
¿Cómo? De las flores y... Estamos en primavera, o sea, que hablar de flores y abejas me parece como muy primaveral. Pero seguro que le vamos a buscar algún objeto, hablar de flores y abejas en Radio Voz esta noche. A ver, sorpréndenos.
Bueno, pues en este maravilloso segundo principio relacional, que estamos casi a punto de terminar, el amor propio no es nada malo, sino que, no, como decíamos, un prerequisito esencial y necesario para amar a los demás. Pero así como, por ejemplo, un árbol florece, ¿no?, y puede compartir sus frutas con el mundo, cuando las raíces se alimentan, así florece la gente y puede compartir su amor cuando se abren al mundo y se alimentan del amor. Es así,
estoy,
¿no?, es un vínculo totalmente metafórico.
Estoy muy de acuerdo en decir que la gente puede florecer. Me parece una idea súper bonita.
Claro.
Y además,
claro,
sí, me parece muy bonito expresarlo así. Muy bien.
Claro, así lo explican la psicología positiva. Siempre habla de este término del florecimiento humano, ¿no?
Muy bien.
El pasar de, bueno, pues de al final de esa psicología más tradicional, que se basaba más pues en la enfermedad, ¿no?, y en cómo pues al final estar pues más sanos, a llegar pues a una psicología que trascienda todo eso y que nos eleve todavía pues a ese punto de florecimiento, que es lo más bonito. Entonces, bueno, es un vínculo así metafórico entre las raíces y las frutas y la conexión real entre el amor propio y el amor a los demás, ¿no?
Sí.
Y hay un libro que se titula El profeta, que es un libro increíble de un poeta libanés, que fue el tercer poeta más exitoso en ventas de toda la historia, solo detrás de Shakespeare y de Lao Tse, que habla de interconexión. No sé si te suena, es Gibran Jalil,
sí.
¿Lo conoces?
Vale. Sí.
Bueno, pues él habla de la interconexión del amor y la generosidad.
Ajá.
Y hace uso de otra analogía natural, que describe la relación entre la abeja y la flor, ¿no? Para poder ilustrar que quien da y quien recibe es parte interdependiente del mismo todo. Entonces, bueno, hay una disertación que hace sobre el placer, ¿no?, en este libro, y dice: vayan a sus campos y a sus jardines y aprenderán que el placer de la abeja es reunir miel de las flores, pero es también el placer de la flor ceder su miel a la abeja, porque para cada abeja una flor es fuente de vida, y para la flor una abeja es un mensajero de amor, y para ambos, abeja y flor, el dar y el recibir placer son una necesidad y un éxtasis.
¡Qué bonito!
¿A qué es precioso?
Es muy bonito. Sí, sí.
La abeja y la flor están unidas en un ciclo natural, ¿no? Y al final es beneficioso de manera mutua, ¿no?, de dar y de recibir.
Sí. Qué bonito.
Y bueno, al final, pues con frecuencia nosotros somos testigos de ese ciclo mutuamente beneficioso en la naturaleza, da igual que sea el de las abejas que el nuestro propio, ¿no? Porque es así. Y hasta aquí hemos llegado hoy.
¡Qué bueno! Oye, pues me parece una idea muy bonita el pensar en esto, en este planteamiento que nos invita a querernos más a nosotros mismos, a practicar la generosidad egoísta y a fijarnos también en esos ejemplos naturales en los que efectivamente fluye la generosidad por todas partes. Hay quienes hacen una lectura muy negativa también de la naturaleza, pero es porque se acercan poco y porque la ven con poco cariño. Pero en realidad hay mucho de compartir en la naturaleza y hay mucho de esparcir,
hombre,
¿verdad? Y hay mucho de sembrar, de regar, de cosechar, ¿no?, de construir, hay mucho de esto. Y la verdad es que haríamos bien en ver un poquito más allá, en verlo con más cariño también y en aprovechar y en cuidar a las abejas, cuidar las flores, disfrutar de la miel e intentar efectivamente ser lo más felices posible, ¿eh? Y además intentar esparcir un poquito más de miel, que está la cosa muy agria, está la cosa muy amarga. Nos falta un poquito más de miel, así como un final dulce, ¿no?, para todo esto. Así que me parece una idea muy chula terminar con las flores y las abejas, que evidentemente podemos aprender de ellas y mucho. Pues fíjate, así concluimos dulcemente esta edición de Vamos a Ser Más Felices con la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño. Pues Silvia, gracias por estar con nosotros, por invitarnos a pensar en todo esto y por hacerlo además de esta forma tan amena y tan didáctica. Y la próxima semana más seguiremos pues aprendiendo y buscando cómo ser más felices. Pasa buena noche, un
besiño. Muchos vecinos.
Buena noche
para todos.
Chao, chao.